Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es una canción del grupo británico de rock alternativo Supergrass. Se volvió su sencillo con mayor resonancia debido en gran parte a la popularidad de esta canción, que aún posee difusión radial en el Reino Unido.
Solo dos de 30 lotes baldíos en Colotlán reciben mantenimiento. Diputados de Jalisco señalan que deberá abrirse una partida presupuestal en beneficio de la agricultura y la ganadería de esta región. 100 cuidados, la saliva puede provocar tumoraciones. No dormir las horas adecuadas y durar más de 6 horas sin alimento genera más grasa en el organismo. Y en el perfil recordaremos la historia de Manuel Arellano, un maestro que nos comparte sus vivencias y los retos que venció para desempeñarse en la docencia. tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Y les recuerdo que podemos estar en comunicación. Deben marcar los números telefónicos de cabina 499-9924233 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. La mayoría de los lotes baldíos en Colotlán son un foco de contaminación y los dueños no se hacen responsables. Adelante con esta información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que ya sea por abandono o poco interés de los propietarios o porque estos viven fuera del municipio, existen algunos lotes en Colotlán que se han convertido en un foco de infección por la cantidad de basura, maleza y fauna nociva que albergan en su interior. La obligación de dar mantenimiento corre a cargo de los dueños o, en su defecto, de las autoridades para que motiven la limpieza de estos espacios. En Colotlán se han identificado 30 y solo dos reciben mantenimiento, compartió el director de gestión ambiental, Luis Ramos Álvarez.
Recién entramos, es uno de los puntos que tratamos y está en la agenda, en el programa de desarrollo nuestro del área de gestión ambiental. Con tres auxiliares recorrimos todo el pueblo y las zonas conurbadas y bueno, detectamos en lo que es la cabecera, detectamos un promedio de 30 lotes baldíos con saturación de residuos y malezas. Se giraron las invitaciones, fueron invitaciones, ¿no? O sea, platicar. Recibimos dos participaciones que están aquí en el puro centro, los demás no hay gente que los identifique, no saben ni quiénes son. Tenemos acceso a una cartografía de la cabecera municipal y en catastro podemos encontrar el propietario de esa vivienda. Pero resulta que ese propietario, pues esa vivienda, ese fragmento ya tiene un historial de ventas. Finalmente no sabemos quién es y si sabemos está en Estados Unidos, está en Guadalajara, está, etc.
El ayuntamiento tiene la obligación de vigilar que los espacios que generan contaminación o propician la aparición de plagas o fauna nociva sean atendidos. Cuestionado sobre las acciones que han implementado desde su área, Ramos Álvarez añadió.
Las propuestas más elementales son la limpieza. Si él no la arregla, pero ahí sí tenemos que tomar anuencia de, en una primera instancia. Nosotros la podemos limpiar. Fase 1, fase 2, la podemos circular para efectos de protección. Nada más. Con costo al propietario. Regularmente es malla ciclónica con un pórtico. Si no podemos levantar un muro, solo que él diga, ah, sí, póngale un muro de ladrillo, aquí está la lana, ¿no? Entonces, ya, hasta ahí llegamos. Tuvimos contacto con la dirección de regularización de predios, porque era importante saber qué estaba pasando también en el perímetro de la ciudad. Tenemos una gran cantidad de pequeños fraccionamientos y de predios abandonados, no abandonados. Están identificados, están circulados por algunos lados o son vecinos, viviendas que lateralmente los bloquean, o sea, los tienen cubiertos, pero enfrente no. Y de antemano son depósitos o son basureros clandestinos.
El entrevistado dijo que es de importancia que la sociedad contribuya y evite que se generen espacios que aglomeren suciedad y a los dueños hacerse responsables de sus lotes abandonados.
Le llamamos clandestinos. No porque la gente vaya a ocultar su basura ahí, sino que por hábitos, malos hábitos, aventamos lo que llevamos en la mano, envases de lo que sea. Cuando las situaciones fisiológicas nos apremian, nos metemos a esos lugares. Los animales ahí anidan también y pues tenemos esa fauna nociva que también generan este tipo de alimentos que se arrojan ahí o que ahí quedan las heces de quien las defeque. Y bueno, de ahí se trasladan a otras viviendas. Todo eso es una lógica pues ya bien comprobada, ¿no? Más que lógica, es un proceso que podemos verificar cada vez que nos metamos a uno. Invitamos a la población en general. La respuesta es nula. Podemos seguir identificando propietarios.
A pesar de que el reglamento de ecología marca sanciones para los dueños que no se hagan cargo de sus lotes baldíos, hasta el momento en Colotlán solo se han girado avisos. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. En efecto, los lotes baldíos son un verdadero problema, sobre todo para los vecinos, por toda la suciedad que puede haber en ellos. En muchos de los casos hay quienes los usan como bodega, los propietarios, pero no hay mayor cuidado, ¿no? Van acumulando cosas, y después ahí hay criadero de fauna nociva, como lo mencionaban. Y bueno, también si no están cercados o con malla, pues desde luego la gente se mete y hace de las suyas.
Exactamente. Muchos de estos lugares pues terminan siendo basureros. Y además por el crecimiento de la misma hierba, pues se albergan animales, ratones, serpientes, etcétera. El director de gestión ambiental comenta que pues se han girado avisos a los dueños, a los que logran encontrar, porque muchos de estos aparentemente no viven en Colotlán o están fuera del municipio, y no han tenido respuesta favorable. No se han atendido muchos de estos espacios, solamente dos, comenta, de dos que están muy cercanos al centro de Colotlán. Sin embargo, los demás continúan sin mantenimiento, pero también sin sanción alguna.
Exactamente. Si no están respondiendo a estos apercibimientos que les hacen de manera escrita, ¿qué procede? ¿Qué es lo que sigue?
Exactamente. Los reglamentos en Colotlán de Ecología, pues sí marcan sanciones. También se estipula que el dueño es el responsable de dar mantenimiento a estos lugares, que pues es el indicado, ¿no? Por eso es el dueño. Exactamente. Pero también la autoridad está obligada pues a hacer que estos espacios estén limpios, y si no, pues que se haga la sanción correspondiente. Mencionaba el director que muchos de los espacios, como han sido o tienen un historial de venta, se pierde también pues luego la pista de quién pueda ser el dueño, y también es otra de las cuestiones que les impide pues conocer a quién girar, incluso hasta los oficios.
Lamentablemente, pero bueno, en catastro me parece que ahí está la información, y que si se quiere hay maneras de localizar a los propietarios. Pero bueno, por lo menos con los que se les ha dado seguimiento, sí buscar la manera de que si se incumple, se haga algo al respecto, ¿no? Una sanción o lo que corresponda para que se cumpla con estas solicitudes. Y bueno, también muy reprobable la conducta de la ciudadanía, no puedo generalizar, pero, por ejemplo, enfrente de donde vivo había un lote baldío, y pasaban en los carros y aventaban, sobre todo, botellas de cerveza. Ya me estorban en el carro, pásenme la que sigue, esta la aviento, ¿no? Y bueno, también en esos espacios se vuelve propicio que dejen las bolsas de basura.
Claro.
Entonces, bueno, tenemos toda una problemática en ese sentido, y pues aunque esté detectada, parece que los apercibimientos no han sido suficientes y que habrá que tomar otras medidas al respecto.
Recuerdo que hace un par de años ya se hace un reporte de una bodega abandonada por la calle Cuauhtémoc, que estaba generando pues gran acumulación de plaga, particularmente de ratones, y en su momento pues aparentemente se brinda la atención, pero haciendo un recuento, pues, este lugar sigue exactamente igual, y pues es uno de los espacios que aparentemente no está en abandono porque está cerrado, pero en su interior hay cosas que siguen generando la plaga.
Por la Cuauhtémoc.
Ajá. Cuauhtémoc, esquina con San José. No, perdón, Allende. No, Allende, esquina con San José.
Exactamente, exactamente. Así es un problema serio. Y bueno, pues alguien tiene que hacerse cargo, ¿no? Y si los dueños no, necesitan que la autoridad tome cartas en el asunto, porque sí hay casos muy delicados, muy graves, ¿no? Gracias, Gonzalo. Vamos a pausa. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, diputados de Jalisco señalan que deberá abrirse una partida presupuestal en beneficio de la agricultura y la ganadería de esta región. Y sin cuidados, la saliva puede provocar tumoraciones.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Roque. En 1573, en la localidad de Graz, Austria, nace Ana de Habsburgo, conocida como Ana de Austria, reina de Polonia y de Suecia tras su matrimonio con el rey Segismundo Vasa, pero que al ser católicos serán vistos con desconfianza por la aristocracia protestante sueca, de confesión luterana. En 1888, nace en Reino Unido el británico Thomas Edward Lawrence, más conocido en todo el mundo como Lawrence de Arabia, oficial de la inteligencia británica que será destinado a El Cairo y la Meca. Los árabes lo adoptarán como líder estratégico y se convertirá en oficial de contacto contra el Imperio Turco. Lawrence luchará siempre por la independencia árabe. En 1977, en su mansión de Graceland, en Memphis, Estados Unidos, los fármacos acaban con la vida del cantante de rock estadounidense Elvis Presley, de 42 años de edad, el rey del rock and roll. Deja tras de sí un importante legado a la música pop.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 0.07 centavos y se vende a 20 pesos con 29 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 83 centavos y se vende a 20 pesos con 59 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que el gobierno de Jalisco debe contribuir en mejorar las condiciones de los agricultores y ganaderos del norte de Jalisco, y así lo afirman diputados. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que pese a que se han presentado lluvias en algunos puntos de la región, estas no han sido suficientes para beneficiar a los agricultores y ganaderos de la zona. La sequía vivida en meses pasados ha dejado pérdidas entre los productores y dificultades para sembrar o comercializar sus animales. El Estado debe contribuir en mejorar las condiciones de los agricultores y existe recurso para ello, aseguró el diputado federal Gustavo Macías Zambrano.
Es la fuente de ingresos para la gente, el tema del ganado, y si lo vende, pues que sigue, ¿no? Para esa gente. Yo espero que ante la negativa del gobierno federal, el gobierno estatal pueda tener oídos, la propia Secretaría de Agricultura de Jalisco.
¿Valdría endeudarse, por ejemplo?
Seguramente tienen recursos. Nosotros le autorizamos al gobierno del estado en la pasada legislatura pues recursos por 11 mil millones de pesos para infraestructura en el país. Entonces yo creo que el gobierno tiene recursos para atender estos temas. Si hay necesidad de recurrir al fondo de desastres que hay en Jalisco, no el federal porque también ese desapareció, pero Jalisco tiene un fondo especial para atender emergencias por cuestiones climáticas o por desastres, por exceso de lluvias o en este caso por falta de lluvia. Sí hay posibilidades de acceder a ese fondo de recursos especiales.
¿Habrá presión desde su trinchera si las cosas continúan?
Claro, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que sí se considere este tema de los recursos especiales para atender el tema de la sequía.
A decir de Macías Zambrano, existe una negativa por parte de las autoridades federales y estatales para atender necesidades básicas. Además de la agricultura y ganadería, el desarrollo rural ha quedado en el olvido y la inversión en obras no ha sido la esperada.
Ha sido malo el temporal, pero esperamos que no haya necesidad de buscar esos recursos extraordinarios, pero si no, pues los vamos a hacer desde la Cámara de Diputados y haciendo esfuerzos aquí con el Congreso local, con el diputado Lalo Romo. Nos hemos reunido infinidad de veces con el propio secretario de Comunicaciones, con el subsecretario, para hacerle ver la realidad que se vive en los caminos, en especial de Jalisco. Hace un mes fue la última reunión que tuvimos con ellos. Nos ofrecieron, según ellos, una ampliación que el presidente de la República estaba revisando para generar una ampliación presupuestal en específico para caminos rurales. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Esperamos que sí cumplan este ofrecimiento que le hicieron a los diputados, que además integramos la comisión. Yo estoy en la comisión de infraestructura de la Cámara de Diputados y es donde tenemos el contacto directo con la gente de comunicaciones e infraestructura del gobierno federal.
Por su parte, Eduardo Ron Ramos, diputado local por el Distrito 1, asegura que se atenderá de manera emergente la situación que aqueja a los ganaderos y agricultores de la región. Sin embargo, dijo desconocer si ya existe recurso etiquetado para este rubro.
Estamos obviamente trabajando con la secretaria Ana Lucía Camacho para un programa emergente para el tema de la sequía en la zona norte. Están afinando los últimos detalles, obviamente, para aplicarlo en las próximas semanas.
¿Hay recurso ya destinado para esto?
No, acuérdense que hay un fondo de emergencia que obviamente es para cuestiones emergentes. Nadie puede predeterminar las sequías, pero ya se está trabajando en bajar ese recurso para la gente, para los agricultores y ganaderos de esta región.
¿Cómo sería destinado el apoyo?
Híjole, las reglas de operación, te soy honesto, no me competen a mí como diputado. El tema como diputado es gestionarlo ante la Secretaría y ya la Secretaría pondrá las reglas de operación.
De no haber un plan emergente, no existe recurso o una partida presupuestal que ayude a los productores de la zona. Ambos diputados aseguraron apelarán porque se dé seguimiento al tema. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Pues la problemática es conocida. El asunto es trabajar para que la situación cambie en la zona norte de Jalisco. Y
exactamente.
Del dicho al hecho, hay mucho trecho.
Así es, y más por estos recortes presupuestales que se han vivido y que pues ya incluso los ganaderos nos han comentado cómo ha repercutido también en sus áreas, en este caso agricultura, ganadería, el desarrollo rural meramente, o incluso hasta la obra pública.
Exactamente, Gonzalo, muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Enseñar música e idiomas, cuanto antes, mejor. Nos lo han demostrado Sylvain Moreno y Junho Lee, de la Universidad de York, en un estudio realizado con 36 niños de 4 a 6 años de edad, a los que proporcionaron un breve entrenamiento en música y también en un segundo idioma, nociones de francés. Estos investigadores realizaron el experimento con niños que estaban en un campamento de verano. A la mitad de los niños se les dio clases de música y a la otra mitad clases de francés durante este tiempo, una hora al día, de lunes a viernes, durante 4 semanas. Tanto antes del entrenamiento como inmediatamente después, los niños realizaron una prueba por ordenador mientras se recogía la actividad eléctrica de sus cerebros con la electroencefalografía. En las tareas propuestas, se les presentaban 2 fonemas franceses, o 2 notas musicales respectivamente, uno de ellos frecuente y otro menos frecuente. Este mismo procedimiento volvía a repetirse un año después para ver si los cambios que pudieran darse se conservarían con el tiempo. Los resultados mostraron cómo ambos tipos de entrenamiento breve ocasionaron cambios en el funcionamiento cerebral de los niños. Para empezar, se encontró que los niños del grupo de idiomas fueron capaces de discriminar más rápido los fonemas poco frecuentes, así como los del grupo de música lo hicieron con las notas musicales, mostrando así una mejor habilidad para procesar información relevante y suprimir la irrelevante. Además, el entrenamiento tuvo un efecto positivo general, independiente de su modalidad, ya que los niños de ambos grupos también mostraron cambios cuando realizaron la tarea para la que no habían sido entrenados. Ello demostraría que existe algún tipo de transferencia entre el entrenamiento musical y el de los idiomas. Para terminar, y de forma un tanto sorprendente, cuando se les volvió a evaluar después de un año, los investigadores encontraron que los cambios cerebrales hallados tras el entrenamiento aún se mantenían, aunque algo atenuados. Parece que con un poco de entrenamiento en la infancia, la música y los idiomas pueden ocasionar cambios cerebrales positivos y duraderos. Y aunque lo hagamos más mayores, nunca es tarde si la dicha es buena. Aprender siempre es bueno porque estimula nuestro cerebro. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Recordaremos la historia del profesor Manuel Arellano. Escuchemos.
Historia.
Un primero de septiembre de 1952, Manuel Arellano Duarte y Eusebia Acevedo Rodríguez recibieron la llegada de su quinto hijo. Su hogar estaba ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el municipio de Colotlán, y aunque no contaban con riquezas y eran humildes, se encontraban muy unidos y se respetaban mutuamente. J. Manuel Arellano Acevedo creció en este ambiente, nos comparte cómo vivió su infancia al lado de sus padres y cinco hermanos y además recuerda cuál era su sueño de infancia.
Cuando yo era niño, mi sueño era tener un caballo propio, porque había unos pero eran de la familia, un caballo propio, y pues ser charro. O vaquero, pero andar a caballo, era mi sueño cuando yo estaba chiquito.
¿Le gustaba montar?
Me gustaba montar, teníamos caballos, y pues yo me enseñé a montar. Empiezan a crecer, se empiezan a cambiar los intereses. Después de que yo quería tener un caballo, usar un sombrero grande, porque mi papá usaba un sombrero grande, y andar con una montura bordada, porque yo de niño me enseñé a cordonear y a coser a correa y a bordar. Entonces yo tenía 12 años cuando ya sabía cordonear. Y ya sí me gustaba el caballo. Y mi intención, mi aspiración era tener un caballo. Y obvio, pasar en las calles de Colotlán a caballo.
Su padre se dedicaba a las actividades del campo y contaba con algunos animales, por lo cual Manuel aprendió a la perfección todas las labores del campo, asegura.
Desde 6, 7 años ya trabajamos. Mi padre nos enseñó a trabajar porque él decía que trabajando hay todo. Del trabajo depende todo lo demás. Del trabajo depende el que una persona sea responsable, que una persona tenga futuro y que tenga para comer, que era lo que se usaba en aquel tiempo. Y él nos inculcó eso. Yo cuando estaba niño tenía 6 años y ya iba a trabajar. Iba a ayudarle a un señor que tenía ganado a llenar una pila de agua, no había agua potable en ningún lado, entonces sacábamos a caballo, a cabeza de silla, la cubeta, y él nomás la estaba agarrando y iba haciendo la pila, y yo paseándome prácticamente en el caballo, sacando el agua, y me daba 25 centavos por la tarde.
Un 19 de marzo.
Además de cumplir su sueño de tener un caballo propio, heredó de su padre la afición por las carreras de caballos, ya que desde muy joven tuvo la oportunidad de competir en los derbis.
En San Fernando corrió.
Fui corredor de caballos en las ferias aquí en Colotlán, había carreras de caballos en Santiago, me hice famosillo.
De alguna manera logró cumplir su sueño de infancia.
Pues sí, de prácticamente sí. Ya me gustaba el caballo para jugarlo, no para andar presumiendo en la calle como tipo charro, sino más bien en jugar carreras de parejeras.
¿Cómo surge esta afición a las carreras?
Pues a mi papá le gustaba jugar carreras. Él siempre tuvo uno o dos caballos que los... eran carrileros, así se les llamaba, los que tienen características para jugarlos. Entonces a mi padre le gustaba jugar caballos, carreras de caballos, y él los corría. Cuando él estaba joven, yo estaba niño de 5 o 6 años, me acuerdo que él corría los caballos. Ya que llegué a los 7 años, ya los corría yo, desde los 7 años de edad.
Los caballos que corrieron.
Aunque ninguno de sus progenitores tuvo la oportunidad de estudiar, eran conscientes que para salir adelante en la vida se debe estar preparados, por lo que tanto él como sus hermanos fueron enviados a la escuela primaria. Al cursar el tercer grado, 3 de sus compañeros realizaron una broma a la maestra en turno y culparon a Manuel. Por este incidente, lo expulsaron de la escuela, recuerda.
Otros compañeros mataron una ratita, se la pusieron en la mesita, que era el escritorio de la maestra, pero la rata no estaba muerta, nomás la noquearon con una pedrada de soltera, la desmayaron y fue uno de los compañeros, se la puso en el cajón a la maestra. Era una mesita que tenía un cajón grande porque tenían la nómina, porque iban a cobrar haciendo los maestros y le tocaba a la maestra ese mes hacer la nómina. Entonces a mano hacía la nómina, la tenía en ese cajón, pone la rata en el cajón, la rata despierta y camina por todo el cajón y le llena de sangre la nómina a la maestra. Entonces usted llega a la maestra, primero el susto que le dio cuando abrió el cajón y la rata venga para afuera, y ya le dijeron, no, pues fue a Arellana. Yo por mala suerte ese día no fui. Y ya cuando fue a Arellana, otra vez ya ni sin preguntarme, y me dijo, te voy a expulsar porque me echaste a perder mi nómina de por la rata. Le dije, yo no fui maestra, habla a tu mamá y tu papá porque te voy a expulsar. Dije, no, pues, si ya está determinado que voy a expulsar, no les hablo, ¿para qué les voy a causar esa molestia, ese problema? ¿Te quieres expulsar? Dije, está bien, maestra.
Por no hacer pasar un mal momento a sus padres, tomó la decisión de ponerse a trabajar y no comentarles nada del incidente. Fue así que a muy temprana edad comenzó a trabajar como bordador, acción que apoyaron sus padres.
Por el problema en la escuela, me quise salir dizque a trabajar en la talabartería, a enseñarme a coser a correa. Y ya me dijo mi padre, pues es un oficio bueno el talabartero, salte. Pero bueno, si no quieres estudiar, no estudies, salte a trabajar. Y ya me salí, duré 3 años afuera, de tercero de primaria. En delante 3 años fuera de la escuela, me enseñé a coser a correa, a cordonear y a bordar. Nos daban 8 pesos a la semana y era mucho dinero. Entonces me acostumbré a traer dinero desde chiquito, pero producto de mi trabajo.
Acá entre nos, quiero que sepas la verdad.
Pasado poco más de 3 años, decide regresar a estudiar. Es así que concluye su educación primaria y tuvo la oportunidad de ser parte de la escolta. Además, ganó un concurso regional de aprovechamiento. Posteriormente, entró a la secundaria y continuó siendo parte y dirigiendo la escolta durante 3 años. Nunca imaginó convertirse en maestro. Asegura que era una profesión que no le gustaba, pero con el paso del tiempo comenzó a tomar el gusto por la enseñanza, y al concluir sus estudios de secundaria decidió tomar un interinato que le ofrecieron en Mezquitic.
Me ofrecieron, en aquel tiempo se usaba que salió de secundaria, te ofrecían irte de maestro. Y ya me ofrecieron en la Sierra de Mezquitic un internato de un año, que si lo quería hacer, sí, vamos. Yo tenía, ya te había dicho, gané el concurso de sexto año y tenía habilidad para las matemáticas, para todas las materias. Entonces me gustó, ya empecé a trabajar como maestro y me gustó el internato. Entré en septiembre en el internato y en noviembre empecé a estudiar mejoramiento profesional, ya la carrera de profesor. Y ya así estuve 4 años con el interinato, los que me llevó a estudiar la carrera de mejoramiento profesional, la carrera de profesor de educación primaria. Pero ya para entonces, no contento con eso, me fui a la normal superior, José Santos Valdés de Aguascalientes, que en ese tiempo era la mejor a nivel nacional. Y me fui a estudiar una licenciatura. Pues ya no quería trabajar en secundaria, digo, en primaria, quería trabajar en secundaria. Entonces me fui a hacer la licenciatura en español y para trabajar en educación media o superior.
Mientras estuvo en Mezquitic, se enfrentó a retos como la lejanía de su hogar, sufrir por los medios de transporte y regresar de raite. No obstante, siempre fue muy comprometido y responsable con su trabajo. Al continuar con su preparación superior y por su experiencia en escoltas, recién fundada la Escuela Normal Experimental de Colotlán, su director, Camilo Acebo Gutiérrez, lo invitó a trabajar en el plantel como maestro de educación física y profesor. Fue de esta forma que pudo acercarse nuevamente a su tierra.
Terminé bien los 6 años de... iba uno en verano a hacer la especialidad. Terminé la especialidad. Y curiosamente, cuando estaba en Mezquitic, que ya trabajaba como maestro, se fundó la normal en Colotlán. Y el primer director dijo, a ver, quiero un maestro por ahí que me recomienden, que sepan prepararme la escolta oficial, la primera escolta oficial de la normal. Los que me conocían, no, aquí Arellano, es el que sabe, porque me conocieron como comandante en sexto, en primero, segundo y tercero secundaria. Entonces, cuando viene el primer director, dice que un maestro que supiera de escoltas, obvio, mucha gente le dijo, bueno, algunos compañeros dijeron que yo era bueno para eso. Ya, el director me habló, dijo, quiero que me instruyas de escolta La primera escuela provincial de la normal, sí, como una maestra. Se la instruí y pues le gustó, porque le hicieron bien los muchachos, todo bien, y por eso me contrataron para la normal. Ya me ofrecieron plaza en la normal.
La educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Confucio. La convivencia que ha generado con sus alumnos y la camaradería que ha logrado crear con sus educandos y con los muchachos en las escoltas permitió que los únicos concursos estatales de escolta de bandera los haya ganado Colotlán, lo cual para el maestro ha sido una gran satisfacción.
Ya trabajando en la normal, hubo 3 concursos estatales de escolta de bandera a nivel normal. Y curiosamente o afortunadamente, los 3 los ganó la escolta de Colotlán. Los 3 años consecutivos, primer lugar. El primero fue en Ciudad Guzmán, una escuela muy grande, y nos trajimos el primer lugar. El siguiente concurso estatal fue en Atequiza, las 2 escuelas más grandes del estado, a las federales, y lo ganó Colotlán. Y Hernán, pues ahora que se haya en Colotlán, el próximo concurso pudiera ganarles a su tierra, a la escoltilla de Colotlán. Pero era una escolta que estábamos moviendo cada año. No era la misma la que ganó los 3 concursos, eran diferentes, pero yo las instruía, yo era el instructor. Y ya el tercer año lo hicieron en Colotlán. Pues más fácil, les ganamos también. Y ya los maestros dijeron, no, ya para qué hacemos concursos, todo el tiempo gana Colotlán. Ganó en Guzmán, ganó en Atequiza, ganó en Colotlán. Y ya no vamos a participar. Y se suspendieron los concursos de escoltas de bandera a nivel normal. Los 3 que hubo, los 3 los ganó Colotlán.
En un lapso de su vida, también se dedicó a la crianza de gallos, pero al ser una práctica que le absorbía demasiado tiempo, desistió de esta empresa y la compartió con uno de sus hermanos. Llegado el momento, decidió casarse con Amanda Medina Macías, con quien procreó 5 hijos. Afirma que su familia es su adoración y su orgullo.
Yo a todo el mundo le presumo el gran orgullo que tengo, es que nunca he visto a mis hijos discutir entre ellos. Una camaradería, una amistad, como amigos, como hermanos, como todo. Nunca. A veces que en otras familias, que los primos, no, que me agarraste mi camisa, mi chamarra, que mi es, ellos, lo que el otro ocupa se lo prestan y qué esperanzas. Nunca los he visto enojados entre ellos o discutiendo. Mucha unidad entre ellos. Se apoyan mucho, se auxilian mucho en todo. Tengo 3 hombres y 2 mujeres.
Con más de 40 años en la docencia y siempre comprometido con la enseñanza hacia sus alumnos, ha generado gran experiencia. Se considera una persona servicial. En su tiempo libre, gusta de pasar tiempo con su familia, jugar con sus nietos, ayudar en las labores del hogar, asistir a las peleas de gallos y dedicarse a la crianza de pavos reales. Refiere que la docencia es su más grande pasión y continuará trabajando hasta que sus facultades se lo permitan.
Yo la memoria la traigo aquí. Y pues desde que estuve en sexto año manejaba más o menos las matemáticas, ciencias naturales, pues español es mi especialidad. Entonces, más o menos la hago. Ahí te decía que cuando me dan ganas de jubilarme, a veces siento que todavía le hago falta a la escuela, porque van a predicar los alumnos y mi oficina es la que está más visitada. Porque saben que yo les opté en matemáticas, en español, en naturales, en todo, porque pues en 44 años de experiencia, entonces, y en todos los niveles.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que una experta recomienda mantenerse hidratados para evitar enfermedades provocadas por la saliva. Adelante con esta información, Isela, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento, la saliva es una sustancia producida por las glándulas salivales, sacan su producción hacia el exterior y está compuesta mayormente por agua, aunque tiene más componentes importantes para la protección de nuestra boca. Existen tres glándulas principales: parótidas, submandibulares y sublinguales, informó Marta Rodríguez Sahagún, médico especialista en otorrinolaringología y jefa de departamento en el Centro Universitario de Tonalá.
Ok, la saliva nos sirve, tiene bastantes funciones. Una de ellas es lubricar nuestra boca, que permanezca húmeda. Tiene también inmunoglobulinas, que son mecanismos que nos ayudan. Incluso la saliva tiene protección contra las bacterias, tiene algunas sustancias que nos ayudan a protegernos, y una de sus funciones más importantes es en el proceso de digestión de los alimentos. La saliva contiene una sustancia que se llama amilasa, que desde que estamos masticando en la boca la comida, aparte de que lubrica ese bolo alimenticio para que pueda ser masticado y tragado con mayor facilidad, esta sustancia amilasa inicia la degradación, sobre todo de los carbohidratos. O sea, el proceso de digestión empieza desde la boca, ayudado por la masticación y por la saliva.
Rodríguez Agún señaló que las glándulas salivales producen al día un litro, y un accidente facial puede provocar que se fracturen y no hagan su trabajo. Una sola glándula puede tomar la función de las lastimadas y seguir con la producción.
Las glándulas sí se pueden lesionar con algún traumatismo facial, por ejemplo, una fractura de mandíbula, un traumatismo en la cara muy importante, sí puede lesionarlas. No vuelven a salir, o sea que si se lesionan bastante, se pierde esa porción de la glándula que se lastima, pero generalmente si llega a suceder eso, la parte de la glándula que queda más o menos sana toma como esa función y sigue produciendo la saliva. Con que tengamos una porción de glándula funcional es suficiente para que siga habiendo producción de saliva, pero si una vez lesionada no se regenera.
Aunque las glándulas salivales tienen varios beneficios para la salud, no tener higiene y cuidado pueden provocar algunas enfermedades, tales como parotiditis, paperas, hepatitis, hasta tumores, señala la experta.
Una muy común es que en estos conductos o en estos orificios de drenaje natural a través de los cuales se expulsa la saliva se formen cálculos. Hay un tipo de enfermedad en la cual se forman cálculos y tapan estos orificios de saliva y inhiben que se esté, o sea, sí se produce, pero no se puede excretar. Entonces eso provoca dolor y mucha molestia al paciente. Entonces sí hay una patología en la cual se producen cálculos en estos conductos. También, por ejemplo, en las que conocemos como paperas, que comúnmente se conocen como paperas, el nombre de esa enfermedad es parotiditis, que precisamente es una inflamación de las glándulas parótidas, que es las glándulas más grandes productoras de saliva. Entonces es un virus que puede infectar a las glándulas parótidas. Le digo, esa es la enfermedad que comúnmente la gente la conoce como paperas, pero su nombre es parotiditis.
Marta Rodríguez menciona algunas recomendaciones en caso de presentar una enfermedad relacionada con las glándulas de saliva. Advierte que es importante acudir inmediatamente con un especialista y no automedicarse.
Muy importante en cualquier enfermedad, y ahorita que estamos hablando de las glándulas salivales, no automedicarnos. Y si tenemos algún dolor, por ejemplo, en la parótida está aquí en los cachetes. De hecho, cuando nos da paperas, ya ven que se ponen cachetón en los niños. Precisamente esa es la glándula salival parótida que se inflama. Cualquier molestia, dolor, aumento del tamaño, que notemos que el sabor de la saliva es diferente, que la consistencia de la saliva es diferente, no tomar remedios caseros, no automedicarnos y acudir con un médico, con una persona entrenada, un médico, de preferencia un médico especialista, para poder diagnosticar algún problema. Por ejemplo, tumores que llegan a aparecer en las glándulas salivales, cuando se tratan a tiempo o se detectan oportunamente, pues el pronóstico y el tratamiento es mucho mejor que esperar a que las cosas se compliquen.
Marta Rodríguez Sagún añadió que es importante estar hidratado para tener una justa producción de saliva, ya que de no hacerlo así, la deshidratación puede hacer que se desarrollen distintas patologías. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muy bien, Isela, muchas gracias. Fíjate todos los detalles que tenemos que observar y cómo algo que es parte de nuestro propio organismo puede también generar problemas, en este caso la saliva, que a lo mejor no lo imaginábamos. Y bueno, de todos los detalles que hay que estar pendientes.
Sí, así es. Y pues, como comenta la experta, como recomienda ante cualquier dolor o algo pues raro relacionado a la saliva, pues acudir inmediatamente al doctor, porque pues sí se pueden desarrollar pues distintas enfermedades, hasta un tumor, como decía ella.
Exactamente, exactamente.
Entonces, pues, importante estar al pendiente.
Muchas gracias, Isela, por la información que nos compartes. Vamos a despedirnos ya. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y en vivo mañana a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.